Buenos días. Buenos días. No sé si se oye o no. ¿Se oye? ¿Sí? Si no, chillar más no voy a poder chillar más porque no puedo. Ahora sí creo que se oye un poquito mejor. Vamos a hablar de la oración. Llevamos a estar 2 semanas hablando de la oración, 2 semanas acerca del servicio y 2 semanas acerca de presentar más intencionalmente incluso a Jesús. No es casualidad que empecemos el año haciendo más hincapié en los propósitos que nos llevan como iglesia, ¿no? Ora, sirve, invita. Voy a hacer un Kit Kat y me vas a permitir que pida a Dios por este servicio y continuamos con la palabra del Señor. Vamos a hablar con Dios. Padre, quiero pedirte por cada persona aquí en esta mañana, por su vida, conoces su corazón, sus luchas, sus inquietudes. Quiero pedirte por mi vida. Voy a compartir otra vez lo que has puesto en mi corazón y no quiero que sea una repetición, quiero que sea algo que vivo y que tú sigues cambiando en mi vida. Y Señor, quiero pedirte por aquellos que nos están viendo, sea hoy o otro día, Señor, que tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos hable, nos transforme, no nos deje igual, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a hablar de la oración. Y cuando preparábamos esta serie, con Dorcas especialmente, y hablábamos de la oración, ella tiene a cargo la semana que viene y me decía, y yo le decía a ella, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de la oración si no somos ejemplo de nada en la oración? Y compartíamos los dos, ¿no? Que vivimos vidas frustradas en la oración. ¿Quién no anhela orar más? ¿Quién no dice no oro suficiente? Creo que ninguno aquí, incluso los que más tiempo pasáis orando, hablando con Dios, decimos necesito más. No dedico todo lo que me gustaría. En sí, hace justo creo que una semana hablaba con uno de mis hijos y me decía, ¿no? Papá, ¿cómo estás conectado constantemente con Dios? Digo, eso es una lucha, no es natural. Digo, y tengo que pensar constantemente y no me veas como el mega espiritual, porque no lo soy. Soy una persona que le cuesta orar. Soy una persona que necesita hacer intencionalmente y obligarme a pasar tiempo con Dios y a descansar en Dios, ¿no? Así que no sé cuál es tu opinión acerca de la oración, pero la oración, por mucho que la queramos estructurar, la queramos, es una relación entre el ser humano y Dios. Es hablar con Dios, es abrir nuestro corazón a Dios y cómo el Espíritu Santo nos anima a hacer eso en medio de nosotros, ¿no? Y hacerlo de la manera más natural posible. Somos muy expertos en criticar a aquellos que repiten, ¿no? Pero a veces nosotros mismos repetimos versículos y usamos, sé tú, en ese aspecto. Y he escogido la oración de Ana, una oración preciosa, la historia de Ana, la que nos han leído a José Luis en esta mañana. Es un texto creo que conocido por todos. No es la primera vez que estudiamos sobre esta oración, pero sí que lo he visto de manera diferente y quiero compartirlo con vosotros porque lo he visto desde el punto de vista de misión. Y igual estás aquí o nos estás viendo y dices, ¿cómo voy a estar orando por personas con la que me está cayendo? ¿Cómo voy a estar pensando en otros cuando yo lo estoy pasando fatal? ¿Cómo me estás pidiendo que tenga una visión más allá de mí mismo? Si yo lo estoy vivo atormentado, vivo en unas circunstancias muy difíciles. O igual piensas, bueno, la oración, pues no sé si funciona o no. Vamos a intentar poner algunos vídeos durante estas semanas de cómo hemos visto vidas cambiadas en estas veces que hemos hecho mil vidas en las cuales Dios obra. Cuando leía la historia de Samuel en estas últimas semanas, cuando empezamos a preparar esta serie, tuve la sensación de que somos ricos, pero vivimos como pobres. O déjame decirlo de otra manera, somos gozosos, pero vivimos tristes. Somos personas que Dios ha marcado un claro propósito en nuestra vida y sin embargo vivimos confundidos. Vivimos como si estuviéramos perdidos. Yo no sé cuántos de vosotros habéis recibido alguna herencia. Yo no he recibido. Y imagínate, y has tenido la gracia de recibir una herencia caudalosa, o sea, con mucho dinero. Y la nevera estuviera vacía. ¿Tendría sentido? ¿Tendría sentido que tuviéramos el banco lleno de euros y vivir como unos miserables? ¿Tendría sentido tener un banco a nuestro servicio y no compartir nada de lo que tenemos? Sería incongruente, ¿verdad? Yo a veces pienso que la oración es así. Terminamos sorprendidos de la fortuna que tenemos, como es hablar con Dios, contar con el poder de Dios, y vivimos alejados de eso. Y eso es parte de la historia de Ana. Quizá lo que más nos sorprende de la historia de Ana es cómo puede pasar una mujer de ser estéril a tener hijos. No solo Samuel, sino más hijos. Pero no es solo eso la historia. Así que me gustaría que la repasáramos. Vemos a una mujer con mucho dolor. Una mujer que no solo tenía dolor, sino que vivía en una tormenta constante. Dice el versículo 16 al final: he pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. En el hebreo está haciéndonos transmitir de que vivía una tormenta. En sí, los comentaristas dicen que es la única vez en todo el Antiguo Testamento que se utiliza esta palabra para una persona. Se utiliza siempre para términos atmosféricos. Cuando en los Salmos hablan de las grandes tormentas, o se usa la palabra que Ana utiliza aquí. O sea, Ana estaba viviendo un verdadero trauma. Hemos leído en los primeros versículos de este capítulo que no quería comer, que encima vivía triste, que no solo eso, sino que además Penina, que era la otra mujer de Elcana, ya que había a la poligamia, existía la poligamia, eso lo vemos en el Antiguo Testamento, y vemos que encima se burlaba de ella. Se burlaba, la despreciaba. Eso hace que Ana viva una tormenta sin igual. Y puedes pensar, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? No podía tener hijos. Hoy en nuestra sociedad, no tener hijos, hay muchas mujeres que no pueden tener hijos. Y la vida continúa. Sí, es verdad. Pero nuestra sociedad nada tiene que ver con la sociedad en la que vivía Ana. La sociedad en la que vivía Ana, una mujer sin hijos era una mujer que no tenía valor. Una mujer sin hijos era una mujer que no tenía identidad. Pensar que una mujer podía desear la muerte por no tener hijos. Y no solo por sentirse útil ella misma, sino es que la misma sociedad la despreciaba. Porque tener hijos era indicativo de prosperidad. Si tenías hijos, podías cultivar campos. Cuantos más hijos tenías, mayor riqueza. Eso era algo que no solo Ana sabía, sino todos los de alrededor. Ana no solo era discriminada por Penina, sino por las personas que tenían a su alrededor, porque era una persona que no podía seguir los estándares de la sociedad. ¿Os acordáis otra mujer que no podía tener hijos? Y le dijo al Señor, dame un hijo o me muero. ¿Os acordáis de eso? ¿Quién era? Le he oído, el de internet lo ha dicho. Rebeca, la mujer de Jacob, le dice, dame un hijo o me muero. ¿Por qué dice eso? Porque era su identidad, era todo lo que le rodeaba. Y era un grito que salía desde lo más profundo del corazón. Así que la situación de Ana era complicada. La situación de Ana no era fácil. Sin embargo, tiene el apoyo de su marido. Cosa tampoco muy habitual y que puede pasarnos como algo que esperamos, pero no es tan natural que Elcana le apoye. Fijaos, lo leemos en los primeros versículos, que cuando era habitual, y esto lo hemos contado en diferentes ocasiones, el pueblo de Israel iba una vez al año al templo para rendir sacrificios, y eso es lo que está contando aquí el libro de Samuel, que Elcana, Penina, Ana y sus hijos van a una vez al año a Silo, al templo, a dar sacrificios, y en ese ritual Ana expresa su corazón, ¿no? Y dice que hay esa riña entre Penina y ella, pero Elcana dice que le dice en el versículo 8, entonces Elcana, su esposo, le decía a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Ana, ¿por qué estás resentida? ¿Acaso no soy yo mejor para ti que mejor que 10 hijos? O sea, tenía el apoyo de su marido. Su marido no la trataba porque tenía hijos o porque no tenía hijos. O sea, todo era oscuro. Es verdad, la situación era complicada, pero tenía el apoyo de su marido. Y eso, estoy convencido de que en medio de la época, esta actitud del Cana era admirable. Pero a Ana no le es suficiente. A Ana eso no le calma su tristeza. Hasta tal punto de que, fijaos que no nos dice cuántos años pasa esto, pero dice el versículo 7 del capítulo 1 del primer libro de Samuel que esto lo hacían, era la primera vez que lo hacían. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Cada año. ¿Era la primera vez que Ana pedía por un hijo? Seguro que no. Seguro que era una petición constante. Cada año Ana iba al templo, Elcana, Penina, era una tradición constante ir a Jerusalén, ir a Silo y ir al templo y ofrecer sacrificios. Así que el sufrimiento venía de largo tiempo. Aunque tenía el apoyo de los suyos, ella vive pobre. Permíteme el ejemplo que he puesto antes, siendo rica. Ella vive triste, pudiendo estar gozosa. Ella vive enfuscada en su problema, en su identidad, cuando Dios le ofrece un propósito mucho mayor que todo eso. Y me dirás, vale, ya me has contado la historia. ¿Cómo podemos pensar en una oración en misión? ¿Cómo puedo yo orar por personas más allá de mi situación? Déjame mencionarte tres actitudes que toma Ana para pensar en la oración que nos hace pensar en misión, en pensar como Dios quiere. Hay algo que pasa en el versículo 9 y que el escritor nos resalta. La primera es que no continúa igual. Dice el versículo 7 que era cada año, pero el escritor, algo que puede pasarnos desapercibido, no lo hace pasar desapercibido. Dice, una vez estando en Silo, una de las veces, ¿Ana qué hizo? Posiblemente fue muchos años, pero esta vez se levantó. Esta vez no se quedó sentada. Esta vez pasó a la acción. La palabra que se utiliza aquí es que hizo algo al respecto, no continuó de la misma manera. Podía pasar año tras año, Pero dijo, no me va a pasar más. No voy a seguir así. Voy a pasar a la acción, voy a actuar, voy a dejar que Dios haga algo. No voy a permitir continuar igual. Yo no sé cuál es la situación que vives. Sé la que vivo yo. Pero muchas veces pasan los años, pasan los meses, pasan los días. Y vivimos esa tristeza, esa amargura, esa angustia, esa problemática. Y no hacemos nada. Continuamos iguales porque es lo que he hecho siempre. Pero Ana no se queda en eso. Si le dais a los clics, porque han pasado, por lo menos dos. ¿Vale? Exacto. La oración que nos hace pensar en misión requiere acción, pero no solo eso. Fijaos, la oración de Ana es ella misma. Y diréis, claro, es evidente. Uno no puede ser otro. Bueno, algo pasa aquí en esta historia que a mí me hace llamar la atención. Fijaos, la reacción, los versículos del 10 en adelante, ella ora, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Pero dice que el versículo 14, que Elí, el sacerdote, pensó, ella estaba orando, dice versículo 13, sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, hablaba con Dios en voz baja, no se podía oír lo que decía. Y Elí pensó que estaba borracha. ¿Hasta cuándo te vas a durar la borrachera? Deja el vino. ¿Os imagináis la escena? Quizá como hemos leído algunas veces esta escena, podemos decir no pasa nada. Ahora imagínate que vienes hoy como cada año, no como cada semana, como cada año. Vienes, estás ahí posiblemente llorando, dice que ella lloraba, que no paraba de murmurar en voz baja, y pasa el Elí de turno. Llámese Dani, llámese José Luis, llámese quien sea, cualquiera de nosotros. Y te dice, oye, la próxima vez no vengas bebido. Eso es un buen modal, ¿eh? No borracha. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Que tiene poco tacto el sacerdote? Bueno, pues posiblemente sí, pero no es lo que me llama a mí la atención. Lo que me llama la atención de estas palabras de Elí es que no era tan normal que Ana o gente como Ana abriera su corazón en el templo. Y ahí es cuando viene, sé tú mismo en la oración. Porque a veces convertimos la oración en algo rutinario. Como venir a la iglesia. Como leer la palabra de Dios. Ay, que me toca leer la palabra de Dios hoy, va. ¿Que dónde la abro? A ver, aquí, Salmo 139, que es más o menos la mitad. Ay, voy, tengo que orar, porque no puedo salir de casa sin orar. Uy, que hemos empezado a comer sin orar. Uy. ¿Qué es la oración para nosotros? Lo que está claro es que a Elí le sorprendió ver una mujer abriendo su corazón de par a par, como vamos a ver en unos minutos, allí en el templo. Lo normal sería que Elí llamara la atención a aquellos que repiten constantemente las cosas sin tener sentido. Eso sería lo normal. Pero no, llama la atención a la mujer que está abriendo su corazón, que está descansando en Dios. A veces nuestras oraciones son mecánicas. Y repetimos versículos mecánicamente. Os he contado alguna vez, yo con mis hijos, ya cada vez se hacen más grandes y cada vez lo hago menos. Aún el Andreu me lo pide. Pero cuando oro con ellos por la noche, siempre digo, m'adormo en pau, así que en fico al llit, perquè només tu senyor em fa sentir segur. Es el Salmo 8. Salmo 8, creo, Salmo 4, versículo 8, algo así. Creo que es el Salmo 8, o 4, 8, algo así, para no, lo podéis buscar. Y lo digo siempre en catalán, aunque oremos en castellano. Pero, ¿sabéis? A veces me ha pasado que estoy comiendo y con prisas y digo, y me adormo, digo, perdón. ¿Cómo me voy a dormir si estoy en la mesa? ¿Cómo voy a pedir al Señor que...? ¿Entendéis? La mecánica de lo rutinario, el abrir nuestro corazón, el parar y descansar en que Dios puede hacer algo extraordinario. No solo estoy expresando, estoy derramando todo delante de Dios. Fijaos el versículo 15 del primer capítulo. No, mi Señor, no he bebido ni vino ni cerveza, solo soy una mujer angustiada que ha venido. Y la palabra aquí en Nueva Versión Internacional está muy mal, porque dice desahogarse. No, no vino a desahogarse, vino a derramar su alma, dice literalmente. A descansar toda su angustia, a verter todo lo que había en su corazón en la misma presencia de Dios, que era el templo. No solo estaba Ana expresando, estaba derramando y confiando en que Dios iba a obrar. Estaba dejándolo todo en las manos de Dios. A veces las personas religiosas lo que hacen es repetir, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para creer que tengo que repetir? Pues repito. ¿Qué tengo que decir? Lo fácil para mí es decir el Padre Nuestro, pero podría ser cualquier otro texto. No. Derrama tu alma en la presencia de Dios. No solo suéltalo, sino derrama. Vierte tu realidad. Exprésalo tal y como eres. Con todos tus sentimientos, siendo tú. Y por otro detalle, hemos dicho, requiere acción, sé tú mismo. Y fijaos cómo empieza la oración del versículo 11. Dice, entonces hizo este voto. ¿Y cómo dice? Señor, repetir conmigo, todo. ¿Tenéis la Biblia o os he perdido ya a todos? ¿Estáis, los que estáis en casa, os habéis ido? ¿Venir? Señor Todopoderoso. Dice en el original, Señor de los ejércitos. Y si vemos, hay una comparación gigante. Si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí. O sea, imaginaos qué comparación. ¡Qué imagen tan irreal! ¿El Dios Todopoderoso? ¿El Dios que ha creado todo el universo? ¿El Dios que ha creado todas las galaxias? ¿El Dios que todo lo que ha creado le supone una mota de polvo? Y luego se presenta una pobre mujer que no puede tener hijos. Es el Todopoderoso, el más significante de todo, el más trascendente, el que todo lo puede, el más santo, pero también el más amoroso a lo más pequeño, el más tierno, es el que más misericordia puede ofrecer. Es como Ana está transmitiendo su oración, conoce al Dios al que ora, conoce al Dios al que le está hablando. No es alguien desconocido. Ella sabe de su poder. Ella sabe que aún siendo nada, y él siendo todo, le está escuchando. No sé si somos conscientes de los ricos que somos al tener a ese Dios que lo domina todo. No sé si somos conscientes de lo gozosos que podemos ser teniendo al Dios que nos puede dar y cubrir todo gozo. Pero fijaos que no se queda ahí, porque esta oración cambia su vida. Dice, si en vez de olvidarte te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te entregaré toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Y es ahí donde está el cambio. No sé si Ana pidió más veces el niño. Estoy convencido de que sí, porque era algo que le atormentaba, era algo. Pero hay un cambio radicalmente en lo que nos expresa aquí. Cuando está pidiendo un niño y le dice, te lo entregaré toda su vida y nunca se le cortará el cabello, evidentemente no estaba pidiendo de que su hijo fuera un sacerdote, porque eso era imposible, eso entraba bajo la tribu de Leví. No tenía otra vía, era por herencia. Lo que está diciendo es que, y coinciden todos los comentaristas, de que lo iba a ofrecer al nazareato, cuando da el detalle de no se le cortará el cabello. Y eso significaba que ya casi recién nacido lo iba a dejar en el templo. ¿Qué cambio tan radical de una mujer con un problema en el que toda la sociedad le está marcando a que su identidad era tener hijos y posiblemente habría pedido hijos, y ahora lo que está diciendo, Señor, toda mi vida te he pedido por un hijo para mí, pero hoy te pido un niño para ti? Es una oración que hace pensar en misión. Ya no pido para mí, pido para ti. En el pasado he dicho muchas veces, dame un niño para mí, pero hoy te pido un niño para tu obra. Hoy te pido un niño que no sea para mí, sino que sea tuyo. Y pensaba, ¿cómo puedo decir eso, no? ¿Cómo podía decir Ana eso cuando era el deseo más ardiente de su corazón? Porque entendió que su vida no podía estar construida bajo la vida de su hijo, sino que su vida iba a estar construida en Dios. Su vida no iba a estar construida bajo lo que opinara su marido o lo que opinaran los demás. Su vida iba a estar construida en lo que Dios quería para su vida. Y dirás, bueno, a veces negociamos con Dios, ¿no? Dame un hijo y yo he contado alguna vez que le dije al Señor una vez que monté en moto de copiloto, haciendo las curvas de Garraf, le repetí en cada una de las curvas, si me salvas de esta no me monto más en moto. Porque aquel estaba loco y yo fui el loco de montarme con él. Son de esas cosas que dices en un instinto de salvar tu vida, ¿no? Pero era de corazón, no, me he subido en moto más veces. No es verdad. Pero aquí hay un corazón entregado a Dios, un corazón que piensa en misión, un corazón que aun en medio de la oración piensa en lo que Dios quiere para su vida. ¿Y hasta qué punto? Fijaos, versículo 18, ha acabado José Luis leyendo ese versículo. Dice que después de que Elí le dice, deseo que Dios te conceda tu deseo, Ana se despidió y se fue a comer, se quedó embarazada, y en ese momento su semblante cambió. ¿Dice eso? ¿Estáis leyendo o no? ¿Estáis? Aquí si no leemos la Biblia no estamos bien, ¿eh? No os podéis fiar de lo que yo diga. ¿Dice eso? En ese momento se quedó embarazada y su semblante cambió. ¿No? Entonces, ¿no se quedó embarazada? ¿O se quedó después? O sea, ella cambió por su visión de ver las cosas como Dios las veía. No cambió por lo que le había pedido. ¿Entendéis? A veces solo cambiamos cuando vemos que Dios nos responde. No, ella antes de que Dios respondiera, Dios ya ha cambiado su vida. Dios ya la ha transformado. Es por eso que podemos decir que ella no estaba pidiendo un hijo para ella. Estaba pidiendo un hijo para él. No un hijo para la obra de ella y la identidad de ella, sino un hijo para la obra de Dios. Voy a concluir. Pero antes de concluir, déjame hacerte unas preguntas y unas aplicaciones fáciles. ¿No te gustaría eso para tu vida? Todos pasamos por momentos difíciles. Igual el tuyo es más complicado que el de muchos de los que estamos aquí. Y dices, yo voy a pensar en 5 personas, con toda la que me está cayendo. Yo voy a ponerme a escribir por... ¿De verdad? ¿De verdad tengo que vivir en el medio de la tormenta y pensar en lo que Dios piensa en vez de lo que yo necesito? Mira, déjame dar 3 aplicaciones muy rápidas que encontramos en esta historia. La primera, el poder de Dios comienza a trabajar en tu vida en el punto en que tú eres incapaz. En el punto total de tu incapacidad. ¿Te has dado cuenta que Dios usa muchas veces a mujeres estériles en la Biblia? ¿Te has dado cuenta de que tú no puedes cambiar a ninguna de las 5 personas que vas a escribir ahí? ¿Ni siquiera puedes convencerlas del amor de Dios? Pero el poder de Dios siempre comienza a funcionar en el punto en que tú no eres capaz. Todo lo que sea capaz, Dios quiere usarlo, pero hay un momento en que ya no podemos. Pídele a Dios. Es el momento en que Él va a obrar de manera sorprendente. Es en el momento en el que no... Mira, Ana era incapaz. Lo habría intentado de todas las maneras. Ya no había más maneras. Descansa en el Señor. Confía en el poder de Dios. Segundo, Dios va a usar el momento que vives. Incluso el sufrimiento. Pero déjame decirte, no esperes que en tu vida entiendas ese sufrimiento o el porqué de ese sufrimiento. No lo esperes. A veces sí, a veces no. No siempre vamos a entender el porqué de las cosas, pero Dios puede usar eso. Déjame decirlo de otras palabras. Te puede parecer que el sufrimiento carece de sentido, pero no creas que lo es. Tiene sentido. Puede que no lo entiendas, puede que no lo comprendas jamás, pero para Dios tiene sentido y tiene un propósito. Y si no, déjame preguntarte una cosa. ¿Tú crees que Ana sabría que hoy, en medio del temporal que estamos viviendo, habría no sé cuántas personas hablando de ella? ¿Tú crees que podemos identificarnos con Ana y que Ana estaría pensando en eso cuando ella lo estaba pasando? Ni se le ocurriría, vaya, se lo diría y se reiría. Sin embargo, es de ejemplo para nosotros. Y por último, no limites el poder de Dios cuando empezamos a pensar en misión. No limites el poder de Dios. Dios tiene unos planes que ni tú ni yo conocemos, como el que acabo de mencionar. No solo pienses en tus hijos porque son tuyos. Piensa en tus hijos porque Dios puede usarlos. No pienses en tus amigos porque te gustaría verlos con ellos en la eternidad. Piensa en tus amigos porque Dios puede usarlos. No solamente pienses en 5 amigos por tus intereses. Piensa en 5 amigos porque le interesa a Dios. Déjame cerrar con una... Fue sorprendente y quería seguir predicando sobre el capítulo 2. Pero se nos ha hecho el tiempo y no lo voy a hacer hoy tampoco. Pero si habéis leído el capítulo 2 del primer libro de Samuel, es la oración de Ana después de haber nacido ya Samuel y de dejarlo en el templo. Solo dejadme leer el último versículo de la oración, el versículo 10. Dice así, es la oración de Ana, ¿eh? El Señor destrozará a sus enemigos desde el cielo, lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y enaltecerá al poder, el poder de su ungido. Uf, no puedo entrar en todos los detalles de eso, pero aquellos que podéis ver un poco de teología en todo esto, ¿qué sabía Ana del ungido? ¿Qué sabía Ana del rey? En aquel tiempo en Israel no había rey. Samuel fue el primero que ungió al rey Saúl. Samuel fue el primero que ungió a David. No solo usó a David, sino que David sería la línea mesiánica para él verdaderamente ungido. ¿Nos damos cuenta del poder de Dios? ¿Puede superar nuestros límites? ¿Creéis que Ana era consciente de lo que Dios podía usar al dar a Samuel al Señor? No solo eso. Hay quien dice que, bueno, es pura teología y con mucha, lo opino igual, que el canto de Ana es muy similar al canto de María en el capítulo 1 de Lucas. Pero aún más, Ana dejó un hijo. Dios dejó a su único hijo para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Así que piensa lo que Dios puede hacer. Descansa y vierte tu alma en Él. 5 personas, 4 personas. Yo te diría, te animaría para que el Señor pueda usarte en sus planes, no en los tuyos, para que otros lleguen a conocerle. Acompáñame en oración. Padre, en esta mañana damos gracias por Jesús, porque por Él podemos hablar contigo. Damos gracias por Ana. Damos gracias por cómo tú obras en medio de circunstancias tan adversas y tan complicadas, y que quieres de una manera extraordinaria usar el poder que tienes en medio de nosotros. Y especialmente te pido por aquellas personas que están pensando en conocer a Jesús. Señor, toca sus vidas. Haz que vayan a la cruz. No hay mayor regalo que el que tú nos has dado en la persona de Jesús, dándonos a nuestro Salvador. Señor, gracias por el cambio de Ana al pensar como tú piensas. Y ayúdanos a pensar de igual manera, no de manera egoísta y pensando en nuestras necesidades solamente, sino pensar en tu reino, en tu propósito, en la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.